de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por intrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aun los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pedro, como veis, toda la carta esta está dirigida a animar a los fieles de Anatolia a padecer por Cristo, a sufrir con paciencia los sufrimientos que ocurren en la vida. Utiliza en este capítulo cuarto, ya hacia el final de la carta, utiliza una frase: no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros, del incendio, del fuego que ha prendido en medio de vosotros. La palabra griega es pirosis, de pirpiros, piro, pirómano, de ahí viene el pirómano y tantas cosas. Pero el fuego este no se refiere a que ardiera un bosque o que ardieran sus casas o algo semejante, sino que se refiere a la prueba, una prueba. El fuego significa, pues, a que tengáis una prueba. No sabemos qué prueba específica tenían aquellos habitantes de estas tierras. Se supone que ninguna especial, nada más que el hecho de ser cristiano. Pero también necesita, o necesitaba sobre todo, ahora ya llevamos dos siglos de historia, dos milenios de historia, y claro, pues ya tenemos una perspectiva mayor sobre todo esto. Pero los cristianos recién hechos, ¿cuántas preguntas se harían? Estos cristianos que no habían conocido a Cristo, apenas habían conocido a ningún apóstol, o a lo mejor a ninguno, que les había sido transmitida la predicación, porque en los sitios donde menciona al principio ni siquiera San Pablo había estado, en muchos de ellos les había sido transmitida de unos a otros por segundos o terceros. Pues cuántas preguntas se harían y dirían, pero bueno, el hecho de ser cristiano, ¿cómo se entiende? ¿Cómo es posible que yo, siendo haciendo el bien, pueda de alguna forma, pues, concitar contra mí tantos adversarios, tantos enemigos, y yo no me meto con nadie? ¿Cómo es posible que haya tantos enemigos? ¿Cómo es posible que haya tanta gente que les moleste que yo sea cristiano? ¿Cómo es posible? Entonces, como digo, nosotros tenemos mucha más perspectiva sobre esto, ya conocemos que el cristianismo es así, que la Iglesia es así, que su esencia profética, por decirlo de alguna forma, siempre va a ser contracultural. Es decir, no, la Iglesia nunca va a estar quieta, y si algún día a la Iglesia le falta la prueba, si algún día a la Iglesia le falta la pirosis esta, el fuego este, pues miren ustedes, la Iglesia ha dejado de ser lo que es. Si la Iglesia nunca se la persigue o nunca incomoda, si la Iglesia no incomoda, es porque se ha acomodado al mundo, se ha acomodado a las formas de actuar del mundo. Y si te acomodas al mundo, el mundo te reconoce como suyo. Y al reconocerte como suyo no te persigue, ni incomodas para nada. Y si no incomodas, pues sencillamente es que te has acomodado. Por eso nosotros tenemos esa perspectiva, pero yo veo a esta pobre gente muy del principio. Es evidente que tenían un cristianismo quizá más poderoso que nosotros y más fuerte, y lo necesitaban. Tenían carismas y tenían una oración de alabanza impresionante. Eran momentos que seguro que oraban en lenguas altamente y profundamente, y la experiencia pues era una experiencia muy sentida, muy interior, y sabían que sí, que era verdad. Y seguro que había manifestaciones del Espíritu más poderosas que ahora, incluso milagros, carismas de ese tipo. Pero, a pesar de los pesares, siempre hay una parte nuestra, la parte racional, que se pregunta cosas. El hombre viejo, el hombre humano se pregunta, ¿y cómo es posible que el cristianismo tenga que ser así? Que parezcamos seres de otro planeta, que parezcamos extraterrestres, que les parezcamos a los demás, porque a nosotros no nos parecemos extraterrestres. Yo vengo a un convento de clausura como el vuestro y no me parecéis extraterrestres. Me parecéis monjas pues súper bajas, normales, súper normales. Hablamos, charlamos, reímos, comemos, hacemos todo lo que se hace en la vida y me parecéis súper normales. No me incomodáis en absoluto, pero a otra muchísima gente sí. Otra muchísima gente que os mira desde la razón, y sobre todo desde la razón eficaz que ahora está tan en boga, pues se pregunta, bueno, ¿y estas señoras qué? Y hay como un misterio por ahí dentro. Siempre que se va a un convento de clausura, personas de estas, yo como voy mucho, y a mí me suele acompañar mucha gente, pues qué sé yo, yo he estado mucho, por ejemplo, pues en Alcalá, en Lerma, en tantos sitios, ¿no? Y vas con personas nuevas que nunca han estado, y no ha habido nada más que lo ordinario, una conversación, o esto, lo demás allá. Generalmente los locutorios suelen ser sitios, no sé, muy alegres y muy naturales. Y la gente de buen corazón que ve por primera vez a las monjas se queda extrañada y sale emocionada y dice, ¡ay, qué maravilla! ¿Qué esto? Yo nunca había tenido la posibilidad de tener un contacto con estas personas, pero si son normales. Pero si son normales, suelen decir. Y yo, pero ¿tú qué te creías? ¿Que ibas a Marte a visitar a marcianos? Pero es así, es así. Y mucha gente, claro, es que no quieren acercarse. No quieren acercarse porque ya tienen el prejuicio en el alma y el prejuicio, digamos, en su mente, el prejuicio de que esto es tan tonto, tan inútil, tan sin fuste de ninguna clase. Irracional, por otra parte, aparte que antisocial. ¿Qué hacen esas señoras ahí sin trabajar y sin contribuir a la sociedad y al progreso de la sociedad? Ahora se dice menos, pero hace tiempo sí se decía. Hace tiempo sí se hablaba de sin contribuir al progreso de la sociedad. Ahora, como ya estáis en el Corte Inglés y en todas partes, y además en los lugares de máxima calidad, en la tienda del gourmet, y como estáis con vuestras pastas y vuestras cosas y todo eso, pues ya ese argumento ya no le vale mucho a la gente. Y dice, pero si producen cosas, y además de calidad. El hecho de producir cosas os ha quitado muchos sanbenitos de encima. Pero así todo, en lo más profundo, pues la gente no entiende. Pues a estos cristianos, y siempre nos pasará igual, siempre nos pasará igual. El hecho de ser sacerdotes, los curas somos unos bichos muy raros. Muy raros. Y nos pasa como a las monjas de clausura. ¿Cuántas personas hablan de las curas y los ponen verde y no conocen a nadie, a ninguno? Ni han hablado en toda su vida con ningún cura. Porque esto yo también lo sé. En su vida han hablado con ningún cura. Y los ponen verde. ¿Por qué? Pues porque son palabras que se oye, se dice, se. Ese se. pero no conocen a nadie, nunca han hablado con ningún cura, ni han tenido ocasión siquiera de que algún cura les esperríe, como dicen en Tejerina, en mi pueblo. Ese verbo significa, pues, decirle así como, vete aquí, o cualquier cosa de estas, ¿no? Esperríe. Pues, es que en mi pueblo hay verbos muy eso. Por ejemplo, se dice en mi pueblo, no me arrintes, un niño a otro, no me arrintes. Y arrintar es cuando un niño está imitando a otro. Por ejemplo, un niño está llorando, mamá, y otro por detrás, mamá, mamá. Eso es arrintar. Le está arrintando. Y esperriar. Esperriar es echar a uno de allí o esto, pues así como con... primero con malos modos, pero también con frases y palabras. Vete de aquí, vete. Como con riña. Pues eso es esperriar. Y que no lo habéis oído, ¿verdad? Bueno, pero son palabras locales, probablemente locales. Arrintar no, es una palabra más castellana. Lo que pasa es que ahora se usa menos. Bueno, pues eso, los primitivos cristianos pues se veían arrintados por el pueblo, burlados, con burlas, porque no asistían, como decía ayer San Pedro, pues a sus banquetes y todo esto. Como digo, los curas pues también somos personas muy... Entre nosotros pues, y entre los cristianos, pues bien, pero por fuera... La cuestión es que, ¿cómo se nota que el Espíritu Santo? Dice San Pedro aquí una cosa muy bonita, y la tenemos que tener en cuenta porque eso nos ayuda mucho. San Pedro dice, sino alegraos, que no se extrañen por el fuego, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Y estoy hablando de curas, y los curas cuando estamos entre nosotros, o estamos con la comunidad cristiana, pues estamos muy normales, pero también desde fuera somos vistos como gente muy rara, como bichos raros, como extraterrestres, y además criticados, pero muchísimo, muy seriamente y muy duramente. Sin embargo, hace poco hubo una encuesta, hace unos 3 meses o así. Yo tengo la vista, RS, se titula, la revista, donde salió, pero una buena encuesta sobre los sacerdotes. Muy interesante y muy bien hecha, patrocinada, creo que por la Universidad de Madrid, por los sociólogos de la Universidad de Madrid, aunque la hizo una revista de los Sagrados Corazones. Y una de las preguntas que le... hacían a los curas es si estaban a gusto con su vocación, si se sentían a gusto con su propia vocación, y entonces pues no sé, un tanto por ciento muy alto decía que sí, se sentían a gusto. Y una de las consecuencias que sacaban, una de las consecuencias que sacaba la entrevista, la encuesta, es que los sacerdotes es la profesión, vamos a llamarlo así, la profesión más identificada con su propio papel, donde la profesión donde los individuos que profesan eso están más a gusto con su propia vocación. Y decía, el colectivo sacerdotal es un colectivo mucho más identificado consigo mismo que el colectivo de abogados, que el colectivo de médicos, que el colectivo, muchos colectivos de estos. Porque si haces la misma encuesta con médicos, o haces la misma encuesta con abogados, hay mucho más que se identifican menos con su vocación que el cura, que el sacerdote. Otra de las preguntas que hacían era si sentían queridos por la gente. Y también gran parte de los sacerdotes decían que se sentían queridos por su comunidad. O sea, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Y digo yo que qué interesante es esto, porque Es interesante porque San Pedro nos dice aquí, en esa frase que acabo de leer, que los padecimientos que uno sufre por el hecho de ser cristiano, las pruebas por el hecho de ser cristianos, que no deben de extrañarnos, el que hablen mal de nosotros, no deben de extrañarnos, sino que debe de ser al contrario. O sea, que sentirnos orgullosos de que nos unan más con los padecimientos del propio Jesucristo, como los apóstoles cuando eran perseguidos por el Sanedrín, que cuenta los hechos de los apóstoles, incluso los azotaron más de una vez, cuando les daban suelta, salían todo contentos por haber merecido ese ultraje por el nombre de Jesucristo. O sea, desde el principio el cristianismo tiene como querigma, como anuncio, el que sufrir con Cristo y sufrir por Cristo y dar testimonio por Cristo es una cosa que para el cristiano le tiene que hacer feliz. Le tiene que hacer feliz. Entonces, no solamente no cederás a las críticas de los de fuera, sino que te alegrarás. Y te alegrarás de que los demás incluso no entiendan muchas veces. No entiendan muchas veces. Jesucristo llegó a decir, citando a Isaías, aquello de que, bueno, pues para que viendo no vean. Cuando a Jesucristo le dijeron aquella vez que arrojaba los demonios por la fuerza del príncipe de los demonios, y dijo a él, pero ¿cómo va a estar en guerra civil el propio demonio contra sí mismo? Si yo arrojo al demonio en virtud de la fuerza del demonio, entonces es que se están contradiciendo los demonios y se están haciendo guerra a sí mismos. Y entonces Jesucristo dice, todos los pecados se pueden perdonar, pero este, el de blasfemar contra el Espíritu Santo, el de buscar la contradicción más imbécil que puede existir, pues esto es mal corazón. Y cuando hay mal corazón, entonces sucede que es muy difícil que entre la gracia de Dios. Es pecado, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en algún momento no tienes más remedio que decir, irónicamente, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no sea que se conviertan. Es una ironía, pero Jesús utiliza mucho la paradoja. Yo he venido para que los que ven no vean, y para los que creen que no ven, vean. Esta paradoja. ¿Y cómo se come esto? Se come esto, pues sencillamente, pues porque hay otro principio de entendimiento superior al del mundo, y el principio de entendimiento superior te lo da el Espíritu Santo. Y uno de los lugares donde el Espíritu Santo te da un principio de entendimiento superior es en el sufrimiento por Jesucristo, en el sufrimiento por la fe, en el sufrimiento por el hecho de ser cristiano. Todos los demás sufrimientos también se pueden añadir a esto. Pero el principal sufrimiento y el más meritorio es sufrir por ser cristiano. Por eso dice San Pedro, no os extrañe esto, no os extrañe, hay que vivir así y viviréis así, y dadle gracias a Dios por eso. Yo cuando era más joven, como a todos los curas jóvenes, pues a mí me encogía más las críticas que muchas veces, y las cosas que le pasan a un cura, porque le pasan de todo, te insultan, te dicen, bueno, pues yo qué sé. Donde vaya un cura hay un problema. Si te invitan a un grupo de personas así, si son muy amigos no, pero un grupo de personas normales y vas a comer con ellos, donde hay un cura es difícil que no salga una discusión terrible sobre religión. Porque la gente aprovecha para exponer sus puntos de vista, una discusión tremenda siempre. El cura parece que enciende fuego siempre. Parece que enciende fuego, entre otras razones, porque hay muchos que delante del cura pues tienen su forma de comportarse, o sea, incluso muchas veces su incomodidad. Están a disgusto. El cura les... Eso, por ejemplo, cuando en algún momento, pues como a mí me ha pasado, te invitan gente, digamos, muy atea, a través de un amigo, a través de eso, a mí me ha sucedido varias veces. Y cuando llegas a casa de estas personas, al final, pues llegas a percibir como cierto... Yo he llegado a percibir en algunas casas cierto tufo de gente, no voy a decir satánica, pero cerca. el furor, el babeo, la rabia que muestran al decir ciertas cosas y al hablar. Generalmente son gentes educadas, estoy hablando casi de profesores de universidad, son gente educada que aparentemente te tratan con educación. Pero lo que tú representas es algo que les produce furor, algo que les despierta lo peor de sí mismos, y yo creo que ni siquiera de sí mismos, sino algo más. Alguna persona me ha llamado por teléfono, incluso después de haber cenado en su casa, para pedir perdón, porque, bueno, pues el comportamiento que tuvieron. Pero yo no marché mal, ¿por qué? Porque soy un torero viejo en esta línea, y ya sabes, ¿no? Y te encanta el espectáculo, porque también tienes la capacidad, pues no sé, de ver cómo funcionan los demás, de ver cómo actúan. Tienes la capacidad de ver lo que te ha sucedido como un espectáculo. Evidentemente, a mí cuando me odian como sacerdote, ni siquiera me siento aludido yo, o demasiado aludido. No es a mí, es algo más profundo. Es lo que yo represento, es lo que significo, lo que significa, es Cristo, es el cristianismo, en el fondo es Cristo. Y la iglesia, pero la iglesia siempre será secundaria. Lo primario siempre será Cristo, en el fondo es Cristo, o sea, es que Cristo pone loco al demonio y pone loco al mal y pone loco a todas las cosas por la irracionalidad de la cruz de Cristo. Esto no hay quien lo aguante. Y eso hace tanto daño, tantísimo daño. Pues bien, esto es lo que el cristiano siempre llevará encima de sí. El cristiano siempre llevará encima de sí el hecho de poner a determinadas personas, ponerlas furiosas. Efectivamente, porque viven de otra realidad y viven de otros principios. Cuando vivíamos en una sociedad de cristiandad, cuando todo era tan, tan bonito, cuando no había problemas, cuando el cura mandaba en el pueblo, cuando todo el mundo hacía y obedecía, cuando el alcalde y el cura eran prácticamente la misma persona o se apoyaban mutuamente, cuando el gobierno era un gobierno nacional sindicalista o de antiguos tiempos, cuando todo era eso, pues digamos, ser cura o ser monja o ser cristiano, pues era parte de la sociedad, y entonces era bien visto. Entonces era bien visto, y el cura pues representaba, tenía un puesto de representación social. Pero en un momento como este, de separación de iglesia y de Estado, y no tanto por la separación de la iglesia y del Estado, sino precisamente porque, bueno, pues hay principios de libertad como no los ha habido nunca. Y una de las razones es que mucha gente pues va dejando de estar en la iglesia y se forma pues el mundo pagano que estamos viviendo en este momento. Entonces la iglesia empieza a ser lo que es. La iglesia empieza a ser verdaderamente lo que es, un principio de contradicción. Mejor que antes. Seremos menos, seremos lo que sea, será lo que sea, pero la iglesia se purifica, se acrisola. Cuando todos pasan por el mismo aro, no se sabe nunca. Y la iglesia pues pierde sus características, digamos, de la que nos habla aquí San Pedro. No incomoda, todo lo contrario, acomoda. Pero en este momento, por ejemplo, pues la iglesia incomoda. Y si lo ves bien, si lo lees con estos ojos que nos quiere hoy meter San Pedro en nuestra alma, pues te alegras, yo me alegro. Yo, y ahora que voy siendo mayor, me alegro de ser un principio de contradicción. Me alegro de ser cura, entre otras razones, precisamente por eso, porque, bueno, pues, sabes que a muchas personas, pues, no les va, y no les va no por ti, si tú no eres nadie, si tú no eres nada, a lo mejor ni siquiera interesante, es por Jesucristo. Y es lo que nos dice San Pedro: dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo. Ese es un signo de que el Espíritu habita en medio de vosotros. Si sois capaces de seguir siendo cristianos, incluso de tomar posturas, incluso de dejar tu trabajo, incluso de meterte fraile, incluso de irte de misionero, incluso esos grandes temas, esas grandes obediencias que decíamos el otro día, si eres capaz de eso, por seguir a Cristo, por seguir tus principios, nos dice aquí San Pedro, pues eso es un signo claro de que es el Espíritu de Dios el que está guiando tu vida. El Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Que ninguno de nosotros tenga que sufrir por ser un malhechor, un ladrón, un entrometido, un malhechor, dice aquí, o algo semejante. Pero si es por ser cristiano, si es por ser cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Que glorifiquemos a Dios por llevar este nombre. Se conoce que los cristianos, en un principio, el hecho de ser cristiano, pues le avergonzaba. Esto se parece un poco, o mejor dicho, lo que voy a decir se parece un poco a esto, como los carismáticos. Los carismáticos, pues, es un movimiento, pero bueno, vamos a entendernos. Ahora ya no tanto, pero al principio ser carismático, pues, era una cosa generalmente muy mal vista. Muy mal vista. Y la mayoría de las personas que había en la reunión carismática no se lo decían ni en sus familias, en ninguna parte. Era como algo vergonzoso, estaban avergonzados de ser carismáticos. Como digo ahora, ya es distinto. ¿Cuántas veces me he encontrado yo con alguna monja, por ejemplo, que me decía cosas? Digo, pero ¿en tu casa saben que tú eres carismática? Y dice, no, que no se enteren, por favor. Que no se enteren. Yo digo, mira, pues mientras no des testimonio de Jesucristo y des la cara diciendo lo que eres, eso de que me estás hablando no se te va a pasar. Si tú no das la cara por Cristo, Cristo no la va a dar por ti tampoco. No la va a dar. Porque eso que dicen de los gays, que salen del armario, pues eso hay que aplicárselo también a los cristianos. Los cristianos tenemos que salir del armario. ¿Por qué? Porque estamos avergonzados de muchas veces de ser lo que somos. Estamos avergonzados, tenemos complejo de inferioridad. Ay, soy cristiano, ¿qué van a decir? Y bueno, todavía eso. Pero lo de los carismáticos, pues es muy curioso. Es que los carismáticos es muy difícil. Yo soy un sacerdote dominico que tengo montones de compañeros. Entre los montones de compañeros hay muy pocos carismáticos. Y según cuanto más te metes a fondo y entregas tu vida a la renovación carismática, por ejemplo, pues más chiflado te consideran. Chus es una buena persona, pero tiene una tecla, claro. Y la tecla que tiene Chus, pues es esta. Es esta. La de ser carismático. Pero claro, por dentro uno sabe qué es lo que es. Por dentro uno sabe que tiene que obedecer a lo que el Espíritu Santo le dice. Y por dentro uno sabe que el ser carismático no le aparta de nada, sino que le profundiza todo. Porque es una experiencia viva del Espíritu Santo que renueva tu bautismo y que te profundiza el hecho de ser dominico, el hecho de ser predicador, el hecho de ser todo. Y si no tienes esta dimensión eclesial tan honda como la que te da un grupo como estos, que puedes predicar en todos sitios, llegar a todos sitios, pues tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Vivir en casa muy quietito, siempre viendo el fútbol y tomando cerveza, pues a la hora de la tarde, pues está muy bien y uno es buen religioso, pero no buen predicador. El predicador es la persona que predica, que sale y predica y bueno, pues sufre o padece o disfruta o goza, lo que sea, pues de lo que lleva consigo la predicación. Por eso, pues, que nadie se extrañe, sino que no se avergüence de todo esto, sino que sencillamente, pues, glorifique a Dios por llevar este nombre. Glorificamos a Dios por llevar el nombre de cristianos. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio. San Pedro es muy especial. San Pedro tiene un carácter que no sé cómo voy a decir. tienen concepto de Espíritu Santo y de gracia distinto del de San Juan. Se parece más al de los sinópticos. Es decir, para San Pedro la gracia, si os habéis dado cuenta, en esta epístola es más bien escatológica. Es la gracia que se manifestará al final, en la revelación de Jesucristo, al final, en la parusía. Y nosotros tenemos que acoger durante nuestra vida esa gracia y seguirla imitando a Jesucristo. Este Pedro tiene aquí, en esta carta, unos querigmas fabulosos. Tres o cuatro que son dignos, desde luego, de San Pablo tiene muchos más, pero este tiene, porque siempre, si os dais cuenta, te dice, compórtate así, haz esto o haz lo otro. Inmediatamente viene el querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio de Jesucristo, porque lo mismo hizo Jesucristo. San Pablo, por ejemplo, hasta en las cosas nimias, por ejemplo, San Pablo habla de la colecta, una colecta que supongo que esa colecta que San Pablo siempre en sus epístolas dice, una colecta que le mandó a hacer San Pedro y Santiago, y les decía, sed generosos, dad dinero para los pobres de Jerusalén. Pero no apelaba a los sentimientos. A mí sí me mandan motivaros, a mí sí me mandan, como me han mandado muchas veces, motivar una colecta, pues apelo al sentimiento de las personas, incluso hasta les puedo culpabilizar, diciendo, dad dinero, no ser roñosos, ser solidarios, los unos para con los otros, vamos a cubrir entre todos los gastos, y apelo a los sentimientos. No anuncio el querigma, estos no. Tanto San Pedro como San Pablo anuncian el querigma en todo. Da dinero, ¿por qué? Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y abandonó todo lo suyo y dejó de ser quien era y se hizo uno de tantos y se hizo pobre, se hizo esclavo. Ese es el querigma, el anuncio de Jesucristo. Ante cualquier pequeñez, ante cualquier cosa, y San Pedro tiene aquí unos querigmas fenomenales, por ejemplo, pues, este de soportar el sufrimiento. Para esto habéis sido llamados. Ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus huellas. ¿Os dais cuenta? Siempre. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, ese mismo. ¿Os dais cuenta? El anuncio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón más profunda para sufrir? Y para sufrir con paciencia e incluso con alegría el hecho de ser monja contemplativa cuando no te entiende. Pues que Cristo sufrió, llevó todas tus injusticias, todas las incomprensiones, fue sometido a toda sin razón. Si a nosotros nos someten alguna vez a la sinrazón de ser cristianos y decir, bueno, pues, que estos querigmas son muy importantes en toda la Biblia. Y por eso, digamos, el Espíritu Santo, claro, enfatiza enormemente el Nuevo Testamento, que no es nada más que un anuncio continuo de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, porque en Jesucristo es donde se realiza toda la obra de Dios, todo el don de Dios, y ahí es donde nosotros nos tenemos que ver. La diferencia está, que es a lo que iba yo, en que San Pedro tiene un concepto de gracia, de haris es gracia, digamos, como escatológico, porque la gracia de Dios se manifestará el día de la revelación de Jesucristo, y aquel día estaréis felices y contentos por haber sufrido todas estas cosas. Mientras que San Juan y San Pablo sobre todo, tiene un concepto de gracia como más actual, más vivo, concepto de gracia santificante y actual. La gracia no es solo una cosa que se manifestará al final, sino que ya te ha salvado. La gracia ya está actuando en ti. La gracia es la que te da la posibilidad de llegar a la parusía, al final. La gracia expresa que la muerte ya ha sido vencida, que la enfermedad ya ha sido vencida. Tú puedes vivir tu enfermedad por la fuerza y el poder de la gracia que ya tienes en ti, porque la has recibido de Jesucristo. Y eso te lleva y te conduce hasta el final de los tiempos. San Pedro, si te descuidas, poco menos que nos habla del querigma pero está casi en la línea de imitar a Jesucristo. De imitar a Jesucristo. Ser imitadores de Cristo. Eso también lo dice San Pablo, pero a San Pablo hay que entenderlo como es. E imitar a Jesucristo, es decir, casi dejando un poco en nosotros el protagonismo de irnos salvando poco a poco. San Pedro no es tan gratuito. No es tan gratuito como es San Pablo y como es San Juan. Y aquí se nota muy bien. Es curioso que San Pedro, por ejemplo, esta frase. Ha comenzado el juicio de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio? Y citando al libro de los Proverbios, dice, si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? Curioso cómo San Pedro no aprendió de sí mismo. Estando yo en Corea, una vez se me acercó una novicia toda enfadadísima, por razones que me dijo después, pero una monada de chiquilla que tenía tenía los dos ojos que parecían que se las había pintado Dalí. Así, estrichines, estrichines. Y me miraba, pero era guapísimo. Me miraba y yo le decía, pero tú ves... Le digo, no tiene ojos, era así, tú ves, y se me echaba a reír, dice, sí, sí, veo bien. Y esta chica empieza porque venía a criticar nuestra cultura, porque había tenido un problema con la maestra era española. Y me dice a mí que San Pedro y Judas fueron dos traidores, pero que fue mucho más traidor San Pedro que Judas, porque San Pedro era amigo. Y Judas no era amigo. Y cuando te traiciona un amigo, te traiciona más. Y entonces Judas hizo lo que tenía que hacer. Hizo daño, hizo mal, se suicidó. Y así borró su pecado. Mientras que San Pedro, lloriqueando, consiguió que se le perdonara. Y tiene razón. Y tiene razón la coreana. Porque San Pedro era amigo. El pecado de San Pedro fue mucho mayor que el de Judas. A mí si un amigo me traiciona, me duele muchísimo más que si me traiciona el cartero de la esquina, que me lee las cartas. Pero si me las lee un amigo, por poner un ejemplo, si me las lee un amigo íntimo, algo que no debe leer, me hace muchísimo más daño que si me las lee el cartero, ¿no es verdad? Y a vosotros también. Y con San Pedro sucedió esto. Y San Pedro supo que se le había perdonado un crimen muy grande. San Pedro sabía perfectamente, y Dios lo hace muy bien, porque precisamente para que la iglesia entera entendiera la misericordia de Dios, y que todos vamos a ser traidores como San Pedro, porque en definitiva todos vamos a ser traidores, pero nos podremos acoger al don de Dios y a la gracia de Dios, porque también se le dio a San Pedro y también se nos dará a nosotros. Lo que no entendía la coreana es esto. Lo que no entendía la coreana es que la debilidad puede ser querida. La debilidad puede ser amada. La debilidad, y Dios es así, Jesucristo es así. Nos ama nuestra debilidad porque si no se quedaría solo. Si no nos amara nuestro pecado y nuestra debilidad. Pero digo yo, San Pedro debió de aprender esto para no utilizar estas cosas así tan súper duras, así como diciendo, si el justo, no es un texto suyo, es del libro de los Proverbios, y cuando lo hizo por algo lo haría, cuando lo dice por algo lo dice, si el justo a duras penas, se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? Podía decir, ¿en qué paré yo? Porque él fue impío y pecador. Probablemente más que nadie. ¿Quién pecó más que San Pedro en la pasión? Yo no sé vosotros lo que pensáis, pero ¿no le doldría a Jesucristo la traición de Pedro más que todo lo demás? Porque que un soldado romano le clave, pero si lo estaban haciendo todos los días, eso era un oficio. Que el procurador Poncio Pilato le... ¿Qué sabía Poncio Pilato? Pero que el amigo del alma te traicione, eso indica que Jesucristo es una cosa totalmente fuera de él. ¿Qué? ¿En qué sentido? En que tiene un perdón y una misericordia a la que nosotros nunca llegaremos. Y el primero sobre el que la ejerció fue él. San Pablo, por ejemplo, pues en esto es como más humilde, o no, más humilde quizá no sea la palabra, más consciente. San Pedro dice, y el primero fui yo, porque yo fui perseguidor y fui un insolente y fue no sé cuántos. Y el primero donde ejerció Jesucristo su misericordia y su piedad fue en mí, porque yo no merecía, porque yo era esto y era lo otro. Entonces lo entendió. Y por eso San Pablo así, con frases de estas, no juzga tan duramente como San Pedro aquí. Es decir, no nos coloca de frente a frente, frente al juicio de la misma forma. De modo que los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Es evidente que el juicio está ahí. El juicio comienza con la muerte de Jesucristo y el juicio está, digamos, en medio del mundo. Y que yo soy un sacerdote y puedo traicionar a Jesucristo, pero pasado mañana puedo de nuevo recibir la gracia. Y esa gracia siempre está ahí, ese don siempre está ahí, esa misericordia siempre está ahí. Las palabras de misericordia, pues... Pero todos tenemos que aprender. El Papa Juan Pablo II, que fue un santo, aprendió muchísima misericordia con los 3 tiros que le dieron. Muchísima misericordia, porque era un hombre muy duro, era un hombre muy fuerte, era un artista, era un deportista, era un hombre que tenía todo, toda la fuerza y todo el empaque de un polacón, que son ya de por sí los polacos, no sé por qué, pero son como muy esto, ¿no? Quizás se hayan tenido que defender toda la vida y perder toda la vida, porque siempre perdieron en guerras y en todo. Pero el mismo Papa Juan Pablo II se dio cuenta cuando en esa enfermedad y en otras posteriores, cuando era inerme, tuvieron que atenderle todo, las enfermeras, todo, se lo tenían que hacer todo. Aprendió humildad, aprendió misericordia. Y el Papa, en los 20 y tantos años que estuvo, yo creo que se santificó siendo Papa, para tener después la categoría terrible de morir como murió y de predicar los últimos años. Incluso, digamos, en el ridículo y en una pobreza extrema, porque todos pecamos, entre ellos yo, diciendo, pero ¿cómo tienen a este Papa, al pobre hombre, predicando si babea, si no se tiene, si esto, lo demás allá? Pero el Espíritu Santo pensaba de otra forma. Cuando fue el Papa a Cuatro Vientos, en Madrid, allí con 1 millón de jóvenes, con 1 millón de personas, un viejecito que babeaba, que se le caía el labio, y una ráfaga de espíritu allí impresionante. Yo creo que en toda la Iglesia española, desde hace 800 años por lo menos, no ha habido una ráfaga de espíritu como la de aquel día, en Cuatro Vientos, y la cantidad de jóvenes que fueron tocados, y la cantidad de eso, los policías llorando ante un viejo que babea. ¿Cómo es posible que lloren los policías ante un viejo que babea? ¿Cómo es posible el chico que mete en la web, en internet, todo esto que en la página nuestra de Fray Escoba, el que mete todas las cosas porque es un gran informático, aquel día, y en el último segundo de todos, le vino el Espíritu Santo y la conversión? ¿Sabéis cómo? Después lo contó y lo cuenta siempre y lo contará durante toda su vida. En el momento final que él dio Papa la bendición, el silencio total y absoluto de 1 millón de jóvenes para recibir esa bendición, ese silencio fue tan absoluto y tan total que ¡boom! Ahí le entró el Espíritu Santo este. Le entró el Espíritu Santo por el alma, por medio de ese, no de una palabra, sino de un silencio. De ese silencio le entró en el alma. Pues bien, aprender misericordia. Aprender misericordia es muy importante. San Pedro tuvo que aprender misericordia. Y todos nosotros tenemos que aprender misericordia. Y para conocer y llegar a la cercanía de Jesucristo y de su gracia y de su presencia. Pues bien, hermanas, ya hemos hablado, creo que suficiente por esta mañana. Y que el Señor nos ayude a gloriarnos en los sufrimientos, que nos procure la fe o una profesión que tiene que ver con la fe, que chupa de la fe.